Vamos a ver, ¿y qué tal si cambiamos de tema? Hablemos de algo diferente.
¿Tienes ideas?
Claro, hablemos de cosas fuera de la política.
Decidido pues, cuestión aparte.
Cuestión aparte.
En la ciudad italiana de Bolonia se celebró la 32ª edición del encuentro anual Oración por la Paz, inaugurado en 1986 por el Papa Juan Pablo II y que la comunidad de Sant'Egidio ha continuado.
El foro tiene por objetivo reunir representantes de distintas religiones y culturas para construir puentes de paz. Cada año en el evento participan cientos de personalidades religiosas y políticas, economistas, sociólogos, activistas, periodistas.
Esta vez el foro contó con 24 paneles en los cuales se habló de los problemas actuales, como la crisis migratoria, el racismo, el hambre, conflictos religiosos, guerras olvidadas y otros temas de suma importancia.
Entre los participantes del evento se destacan, entre otros, Bernice King, la hija menor de Martin Luther King, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, el director del Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, Piotr Sivinsky. Además, sus experiencias compartieron con los oyentes refugiados de Siria y de África.
Una de las personas más esperadas fue el padre Alejandro Solalinde, candidato al Nobel de la Paz, sacerdote mexicano, activista y fundador de Hermanos en el Camino, un centro de ayuda para los migrantes centroamericanos que pasan por México en su camino a Estados Unidos.
Durante su encuentro con varios cientos de jóvenes de Bolonia, Solalinde explicó cómo funciona el centro Hermanos en el Camino, mostrando la conexión profunda entre las noticias actuales y la crisis de los motivos y de los valores que sufre el mundo occidental.
Según el misionero, en mi camino con los emigrantes he descubierto que la religión se hace inútil sin la práctica de la justicia y de la solidaridad. Los hombres más ricos y poderosos del planeta, los cárteles más sanguinarios, se definen católicos, pero son cómplices del neoliberalismo que oprime a los pobres y mata a los migrantes, manifestó Solalinde.
Nuestra compañera Marina Ketlerova habló con Alejandro Solalinde sobre el evento Puentes de Paz, el centro Hermanos en el Camino y su fe en Dios.
Antes de todo, me gustaría preguntarle por este evento. ¿Qué opina de la oración por la paz que se hace aquí? ¿La importancia de este evento para Europa, para el mundo a lo mejor?
Yo opino que el nombre le queda chico. Sí. Porque no es solamente la oración, es oración, pero que amarra, que recoge, que reconoce y comparte toda la gran riqueza de lo que se está haciendo. Yo puedo ver en estos encuentros de paz a toda la gente que está acompañando, gente que sufre, gente vulnerable, gente que casi no se preocupan por ellos, yo lo puedo ver. Lo mismo una persona de África, ¿verdad? Como Gregoire, que trabaja con personas dementes en África, que lo puedo ver en otras personas que trabajan en el Mediterráneo ayudando a migrantes o en otros lados, ¿sí? Es algo hermosísimo, es una riqueza muy grande. Entonces nos hemos juntado para decir que creemos en un solo Dios, el Dios de la vida, que es nuestro Padre, y que reconocemos a todos los seres humanos como nuestros hermanos y hermanas, pero que nos preocupamos por los que más sufren y que nos duele esa situación de sufrimiento, de dolor, de injusticia en que viven, y estamos contándonos unos y otros cómo lo estamos haciendo para que disminuya el dolor, para que disminuya el hambre y la injusticia. Eso estamos platicando. Entonces, esto es importante porque estamos demostrando que no es suficiente tener religión y presumir a Dios, sino decirle sí, es un solo Dios, es Padre de todos, pero que nos invita a la solidaridad, a tender esos puentes de acercamiento y por esos puentes aprovechar para que pase todo nuestro amor, nuestro tiempo y la creencia de que somos una familia y compartimos muchas cosas en común, pero sobre todo un futuro. La humanidad tiene un solo futuro y es reconocerse como familia.
¿Ya te ha conocido la comunidad de San Egidio en México?
Ajá. Qué bueno que me estás hablando de eso. Mira, yo estoy asombrado de la comunidad de San Egidio. Estoy asombrado y estoy muy conmovido y muy emocionado porque no es solamente un club. No es un club de buenos donde digas, nos juntamos a rezar porque yo no vendría. Si nada más me invitaran a rezar, yo no vendría. No, pero aquí estamos demostrando, fíjate, que es posible tener muchas cosas que están cambiando. Para mí, la comunidad de San Egidio es como el signo más claro de ahorita actual del reino de Dios.
De vivir el evangelio de día a día, ¿no?
Porque estamos viviendo el evangelio, porque nos estamos juntando con otras iglesias, otras religiones, porque estamos juntando los misioneros y misioneras de tantos países católicos o no católicos, pero que estamos ayudando a la gente pobre. San Egidio lo puede hacer solamente, y yo estoy admirado de que tenga esa fuerza, esa espiritualidad para hacerlo, pero también esa influencia para hacerlo, porque ¿cómo puede convocar a cardenales, patriarcas, beatitudes, o sea, todas las más altas jerarquías de las diversas religiones, como también judíos, bueno, hebreos, sí, rabinos, pero también autoridades de la comunidad musulmana? Esto es imposible verlo en otro lado, no se puede. Yo nada más conozco esta experiencia y es muy importante. Yo no conozco nada semejante a eso, no lo conozco, y pienso que ojalá que este San Egidio es una comunidad, pero en movimiento. Yo digo que ojalá este movimiento,
que no se cierra,
llegue a todos lados. Y no se cierre, se abra y lo compartan. Porque, ¿sabes? Una de las cosas más maravillosas que hace San Egidio, que está llamando a los jóvenes. Los jóvenes aquí encuentran esa experiencia maravillosa de solidaridad.
¿Y cómo es en México hoy en día? ¿Hay esperanza en el cambio del poder?
Hay esperanzas, pero no solamente porque haya un nuevo presidente. Hay esperanzas porque la sociedad civil ya exigió un cambio y dijo, basta, tenemos que cambiar. Y si ella lo dice, vamos a cambiar. Yo pienso que sí, la fuerza está en el pueblo.
¿Y las personas que colaboran con usted en este acto de solidaridad, en estos espacios de acogida, ¿no? ¿Cómo son estas personas? ¿De dónde vienen? ¿Son voluntarios también? ¿O
son voluntarios? Sí, son voluntarios que son jóvenes, casi todos son jóvenes, que están llegando de todo el mundo. De todo el mundo están llegando, hasta de China. Han llegado dos personas de China. Sí, de China dos. De Australia, de Argentina, de Canadá, Estados Unidos, de muchos países. Pero fíjate, de Italia han ido mucho. Siempre han ido de Italia. Siempre.
Casi,
sí, de Italia y de España casi siempre tenemos. Pero hemos tenido de Chipre, hemos tenido de Grecia, hemos tenido de muchos lugares.
O sea, ahora mismo la situación está cambiando para mejor.
Sí, para mejor, claro. Para mejor, porque ya más no lo vamos a permitir. O sea, ya no. Ya lo peor ya lo pasamos. Este gobierno que está saliendo, de Enrique Peña Nieto, uh-huh, es el peor gobierno que hemos tenido en toda la historia de México. Nunca hemos tenido un gobierno tan malo, tan corrupto. Pero ya se va. Y nosotros somos más de 90 organizaciones, más de 100 organizaciones de la sociedad civil que trabajamos con personas migrantes. Y entonces nosotros nos hemos unido y hemos dicho que no vamos a permitir más violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes.
Podría hacer una pregunta bastante íntima, a lo mejor. ¿Usted en su vida algún día ha vivido como una experiencia, como presencia de Dios? ¿Alguna experiencia de estas de aquí está Dios ayudándonos?
Nunca me había hecho esa pregunta ningún periodista, ninguna nadie. Nunca. Pero efectivamente, sí, sí. Yo he tenido unas 5 o 6 experiencias muy fuertes de Dios. Una de ellas, te la quiero comentar, cuando ya había pasado por una situación muy difícil, pero estaba ya tranquilo, estaba contento, y fue una mañana, fíjate. Habíamos pasado una mañana muy bonita con jóvenes, desayunamos y entonces yo tenía la misa a la 1:00 p.m. Y celebré la misa con los migrantes, estaban las religiosas, estaban mis escoltas. Yo tengo 4 escoltas, como tú sabes, para que cuidan mi vida. Y entonces yo acababa de celebrar la Eucaristía Y como las hermanas a veces dan la comunión, yo no me había fijado que en el fondo del cáliz había todavía sangre de nuestro Señor, vino consagrado. No lo había visto. Entonces, sin fijarme, cogí el agua, frasquito con el agua y el cáliz. Entonces, cuando lo miro para ponerle, me quedé así, porque en el fondo era un cáliz blanco de cerámica. ¿Te lo imaginas? Cerámica blanca, no era de oro, no era de metal, era de cerámica. Y entonces, en ese momento, se empezó a mover todo. El fondo se empezó a mover de una manera increíble, formando así como retículas visuales, como si estuvieran pasando con una proyección ahí, y de repente cambió y se cambió a una figura que era como un círculo y otros círculos alrededor, y cambió y luego se hizo un sol, y lo último se hizo un ojo adentro. Yo lo vi, un ojo, y esas cosas. Pero al mismo tiempo, fíjate, al mismo tiempo que pasaba eso, yo sentía algo fuerte, fuertísimo dentro de mí. La gente no sabía qué estaba pasando, porque yo me quedé así, como congelado. Así me quedé. Y la gente no sabía qué estaba pasando. No hacía nada, no hablaba, no decía nada, y yo estaba así. Cuando de repente pasó todo aquello, yo lo único que hice fue consumir la sangre consagrada de nuestro Señor, purifiqué el cáliz y terminé la misa rápido y me fui. Y me decía, una madre me dijo, padre, ¿le pasa algo? ¿Qué tiene? Y yo no podía contestar. Entonces salí, uno de mis escoltas también me preguntó, padre, ¿necesita? Le hice así y me subí a mi cuarto, yo vivía arriba, y me encerré a llorar. Sí, porque yo no sabía qué estaba pasando, yo no sabía que estas cosas existían. Yo no sabía que estas cosas sucedían.
¿Cuánto te sufrí?
Sí, claro, claro. Y entonces, al día siguiente, yo traté de ser como el de abogado del diablo. Y tratando de decir, a ver, esto no fue sobrenatural. Tiene que haber una explicación natural. Y empecé yo a pensar qué cosas podían haber hecho. Si el viento, no, pero no había viento. Si yo había desayunado bien o estaba de plano mal. No, pues sí, había desayunado. No sé. Era increíble todo aquello, pero además lo que yo sentía adentro fue algo hermosísimo. Ahora te lo puedo contar. Antes no lo podía contar. Estas cosas me han pasado 6 veces, pero en el cáliz una sola vez. Pero me han pasado otras cosas también muy importantes, sí. En un libro que sacamos apenas, lo acabamos de editar en México, me atrevo a hablar de estas cosas, porque yo no había platicado de esto con nadie. Se llama Revelaciones de un sacerdote, de un misionero, mi vida itinerante, lo que yo digo ahí.
¿Qué es lo que le gustaría poder hacer? O sea, si pudiera cambiar solo una cosa en el comportamiento humano, ¿qué sería?
Me gustaría un poco cambiar la conciencia de la gente. No me gustaría cambiar lo que hace, sino la conciencia, porque la conciencia es el recinto, es el lugar donde nos encontramos con Dios, y donde tenemos tiempo de procesar con libertad, con tiempo, esa voz de Dios en nosotros. Es ahí, en la libertad, donde se resuelven los cambios, no en las imposiciones.
¿Usted cree que con el tiempo la sociedad, nuestra sociedad, la gente, tendrá más fe o al revés, menos? ¿Cómo ve la situación?
Va a tener más fe y a lo mejor menos religión.
Más fe, menos religión.
Sí, yo creo que va a tener más fe porque va a escuchar más a sus libros sagrados. Cada quien en la religión donde esté, escuchar los libros sagrados. Pero en el caso de los católicos, escuchar más a Jesús en los evangelios, en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Si nosotros escuchamos más, vamos a ser mejores cristianos. Porque en México la gente es muy religiosa, pero es ignorante de la Biblia. No lee la Biblia, no lee los evangelios. Por eso yo digo, es muy religiosa, pero no puede decir que tiene fe, porque la fe es escuchar a Dios y hacer lo que Él nos pide. Y Dios nos habla a través de Jesús, y en los evangelios nos dice qué tenemos que hacer para mejorar nuestra vida.
Y hasta aquí una nueva edición del programa Cuestión Aparte, protagonizada por el candidato a Nobel de la Paz, sacerdote católico mexicano, activista y fundador del Centro Hermanos en el Camino, Alejandro Solalinde.